El derecho a la vida es el presupuesto esencial para la existencia de los demás derechos. Sin vida humana no se puede ejercer ningún derecho humano. Quitar la vida humana de los más pequeños es un acto de violencia.
Días a todos los oyentes de FM Amadeus 91.1. Bueno, aquí les habla Sara, la verdad que triste, con pena. Lamentable lo que pasó con Morena, esta nena de 11 años, que por un poco de droga, como dicen los medios, por un poco de paco, fue asesinada, brutalmente golpeada y por una hemorragia fallecida esta semana. Tristísimo. Qué pena, ¿no? Que se haya convertido nuestro país en un centro productor de drogas, ¿no? Que se hayan inscripto en este último año 200.000 productores de marihuana, de cannabis, sin límites para las sustancias adictivas y tóxicas. Lamentable, lamentable esta promoción de la producción de drogas con sustancias adictivas. No es solo cannabis medicinal, si no se pone un tope, un límite a las sustancias tóxicas, ¿no?, que tiene el mismo. Y por un poco de paco le robaron el celular a Morena, por eso lo intercambiaron. Lamentable, lamentable esta promoción de la droga, este narcotráfico que se ha fomentado en nuestro querido país. Dios quiera que seamos conscientes, que sepamos la posición de la gente que votamos con respecto al narcotráfico y a las drogas. Bueno, vamos a pedir por Morena, por su familia. Lamentable lo que le tocó vivir a esta nena. Muy triste en nuestro país, que esté embargado por las drogas, que no haya unos límites a por ejemplo, las sustancias adictivas, y de hecho todo lo contrario, que se haya promovido hasta por una ley nacional en la producción de marihuana. Como les comentaba, como lo escuchaba el señor Mate, que escribió un libro al respecto, este último año se han anotado, inscripto, 200.000 productores nuevos de marihuana, sin límites a las sustancias que hacen daño a los seres humanos y que son una puerta para todas estas otras drogas, como la que provocaron la muerte de Morena. Bueno, vamos a continuar con un tema. No nos podemos evadir de esta realidad que nos embarga, que nos produce tanta tristeza. Y voy a seguir comentando, bueno, Enrique y yo, con sus referencias a las Sagradas Escrituras. Enrique le escribía a su mujer Cecilia, En la Sagrada Biblia se entiende por sabiduría, esta sabiduría, ¿no?, que falta en nuestro país, ora la prudencia, ora la piedad para con Dios, pero sobre todo aquella que Santo Tomás llamó participación de la sabiduría divina, y que consiste más bien que en la ciencia, en aquel conocimiento práctico de Dios, por medio del cual somos inclinados a hacer su voluntad y a unirnos con Él por amor. Unirnos, ¿no?, a la voluntad de Dios, lo que Dios quiera. Que por supuesto que Dios no quiere que seamos esclavos, que perdamos la falta de libertad y la independencia, esclavizados por las drogas y por estas adicciones, que llevan a la falta de respeto si uno se pone a ver de los delitos que se cometen en nuestro país. Muchos atrás tienen la droga como motor, como móvil. Es increíble el daño que genera, que acarrea, la cadena de disvalores que se provoca, todo lo contrario que las Sagradas Escrituras, que provocan una cadena de valores. Así lo admite Enrique, así escribe. Pero la Biblia es indiscutiblemente maravillosa. Eso sí, es como un plato fuerte, hay que masticarlo despacio. Es la verdad misma sin diluir. Un detalle importante, constantemente dice que premiará a quienes le conocen y esperan en él. Lo segundo, ya más claro, no puede estar en el Evangelio. Pide y se te dará. Es decir, también que si no se pide, no se recibirá. Esto lo tenía muy en cuenta Enrique, ¿no? Que se recibe según la fe que tenemos, según lo que pedimos, ¿no? Y decía, y para conocerlo, y en eso consiste la vida eterna, además de lo que vemos en sus obras, qué mejor que leer y conocer los evangelios, que es la parte de la Biblia que más trata directamente de sí mismo. Y le contaba, ¿no?, a su mujer cómo Santa Teresita del Niño Jesús no solo leía los evangelios con gran frecuencia, sino también el Antiguo Testamento, y comparaba una traducción con otra, ¿no?, que a veces se cansaba de los libros espirituales y descansaba leyendo las Sagradas Escrituras. Y Enrique hacía lo mismo, ¿no?, comparaba una explicación de un autor como Gomá con otro autor como Strangwinger y distintos autores, ¿no?, buscaba entender lo que no entendía los evangelios, lo que la Iglesia interpretaba. Por ejemplo, con Filión, es nuestro Señor según los santos evangelios, y por eso se hizo un índice con la parte de la Biblia, y esto lo había dejado contento y con la sensación de estar más liviano. De hecho, él buscaba la palabra de Dios para conservar las palabras de Jesús, ¿no?, enmendar su conducta, como dice un salmo. Y cuando estaba tentado muchas veces, podía comprobar que bastaba leer un poquito de la lectura de la Biblia para quedar tranquilo nuevamente, que es una guía que conduce a Dios y segura. Bueno, en el otro programa comentamos un poco los salmos que le encantaban a Enrique, que decía que llevaban a Dios, ¿no?, estos salmos del rey David. Y tenía una gran confianza, una confianza absoluta en Dios. Decía que adoraba su divina voluntad, pues no pueden hacer nada bueno sin ella. Y aceptaba, ¿no?, que una cruz aceptada deja de ser cruz. A veces estoy tentado de pensar en qué nos puede brindar el futuro, le escribía a su mujer, que tenían como diferentes destinos en la marina. Pero tengo la más absoluta confianza en Dios. Sé que en cualquiera que sea, siempre ha de ser para nuestro bien. El Señor dirige los pasos del hombre y favorece sus caminos. Ven, Señor, en mi auxilio, apresúrate, Señor, a socorrerme. Eso de recordarnos nuestra total dependencia de Dios. Y Enrique no decía, ¿no?, que arrojaba sobre Dios las ansiedades y Él nos sustenta. Cuando vemos toda esta inseguridad, Dios dice, no dejará al justo en agitación perpetua. Estoy hablando más allá, ¿no?, de lo político, estoy hablando ya de la vida espiritual, ¿no? Jesús nos ha renovado, quiere que aceptemos su invitación a que confiemos en Él, como los lirios del campo. Pero también nos llamó hombres de poca fe, porque nos falta la confianza absoluta. Y si no tenemos paz, es, me parece, porque no es absoluta. Y a su mujer es muy lindo, porque siempre le escribe como pensando en ella, en la mujer fuerte de la Biblia. Buscando recién en la Biblia aquella parte en que mencionas la mujer fuerte, encontré entre los muchos y muy buenos proverbios de Salomón este que te transcribo, que ratifica todo lo que te escribí ayer sobre que no debes preocuparte ni un poquitito por haberme privado de muchas cosas, lo que de todos modos tampoco es cierto. No hay tesoro que valga más que la salud del cuerpo, ni hay placer mayor que el gozo del corazón. Gozo del corazón. Y le decía siempre que ella le hacía recordar a la mujer fuerte de la Biblia. Y le contaba también, ¿no? Le reconocía que las familias de los marinos, que parecen muy felices, no debe ocultarte de las separaciones que pudiera haber al nacer un chico. Y yo no te podría hacer mimos. A ese respecto solo se me ocurre el último verso de los Proverbios de Salomón, contenidos en la Biblia, en que por su boca del Espíritu Santo, haciendo el elogio de la mujer fuerte, dice: muchas son las hijas o esposas que han allegado riqueza, mas a todas has tú aventajado. La mujer que teme al Señor, esa será la celebrada. Como Enrique admiraba a su mujer, y de hecho cuando nació su primer hijo, como Enrique estaba navegando, no pudo estar presente. Y ya se anticipó antes de que naciera eso, ¿no? Y también le contaba, ¿no?, que estaba oyendo melodías de un concierto, y acabo de encontrar para remate de mi felicidad un versículo de la Sagrada Biblia, uno de los proverbios de Salomón que me hizo recordar con emoción, adivina quién. Este es el versículo: quien halla una mujer buena ha hallado un gran bien y recibió del Señor un manantial de alegría. Y todo esto pensando en que falta poquísimo para verte en Constitución. Ahí le escribí a Enrique y yo a Cecilia Bunge cuando estaban de novios. Y finalmente una cita de la Biblia que yo, con un abrazo fuertísimo de tu marido, me despido. La Biblia en que pondera los gozos del matrimonio agradece a Dios por ti. Acabo de terminar esa parte del Evangelio en que se nos dice: así que ya no son dos, sino una sola carne. Lo que Dios pues ha unido, no lo desuna el hombre. ¿Te das cuenta cuán unidos estamos, mi muy querida? Una vez le hice un amigo, y que ahora la divina providencia, una lección de humildad que me ha de recordarme a mí: no es bueno que el hombre esté solo, ¿no? Esto dice las Sagradas Escrituras. Y Enrique, como comentábamos el otro día, se había propuesto leer diariamente un trozo del Nuevo Testamento y meditarlo todos los días haciendo oración. Y así le dice: pienso leer cada día de modo tal de no solo leerlo íntegro por lo menos una vez al año, sino de pensar en él todos los días. Qué lindo será hacerlo juntos. Cuánto debemos agradecer a Dios por tener la misma religión. Cada día gozo más del trocito del Evangelio que estoy procurando acostumbrarme a leer todos los días. Aún en esos momentos en que uno se siente cansado y quiere leer algo nuevo, frases, casi instintivamente voy al Evangelio. Gracias a Dios lo saboreo plenamente. Es un gran don de Dios y ahora mismo voy a rezar para agradecérselo. Recé, sencillo y profundo, y sin embargo nunca aburre. Y ahí Enrique, desde muy joven, ¿no?, se propuso: es necesario hacerse santo, empezar ya. Y trataba de no dejar de responder a ninguna gracia, pensando que detrás de ella vienen otras y que no se las quería perder, que valían más que todos los bienes del mundo. Y en el Evangelio decía que quería detenerse a leerlo con cariño y detenimiento, que es el libro de los libros. y decía que en cada lectura, en cualquiera de sus párrafos, se encuentran ideas nuevas. A cada frase del Evangelio o de la Epístola le encuentro algún provecho. Y también reconocía, ¿no?, que desde el punto de vista meramente humano, el Evangelio es un gran adelanto, aún para cuestiones prácticas y materiales, la enseñanza religiosa es fundamental, pues el joven no tiene necesidad de pasarse años razonando para llegar a una conclusión. Y también notaba, ¿no?, las distintas enseñanzas que tenía el Evangelio, por ejemplo, cómo Jesús insiste en enseñar, que es una razón más para fomentar la lectura diaria de los santos evangelios. Y también decía que estaba lleno de incitaciones a la alegría, el Evangelio. Vosotros tenéis ahora tristeza, pero yo volveré a veros y nadie os podrá quitar vuestro gozo, dice San Juan. Y también, ¿no?, esta unión con Dios para que os gocéis y vuestro gozo sea cumplido. Al contrario, los frutos del Espíritu son la caridad, el gozo, entre tantos otros, ¿no? Y también le decía a Cecilita que quería mostrar la factibilidad de un matrimonio cristiano en medio del ambiente que nos ha visto crecer y desarrollarnos como cualquiera de ellos, con sana alegría y sin nada de esos temores que comúnmente se le implican a la Iglesia. Fácil, en su acepción de cómodo, no es ni puede serlo. Lo dice el Evangelio. El reino de los cielos se alcanza vía fuerza y los que la hacen a sí mismos son los que lo arrebatan. Pero también está escrito, venid a mí todos los que trabajáis y estáis cargados y yo os aliviaré. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis reposo para vuestras almas. Pero mi yugo suave es y mi carga ligera. Entonces, quería hacer como un señalamiento de amor. De hecho, conocí a una señora mayor que decía que los veía a Enrique y Cecilia casados, y que ella era una adolescente de 15 años, y decía que quería tener un noviazgo, una pareja, un matrimonio como la de ellos. Cómo lograron dar ese ejemplo de un matrimonio alegre. Y para eso Enrique se preguntaba, ¿cómo lograrlo? Se me ocurre que lo primero que debemos recordar es que sin mí nada podéis hacer, eso dice Jesús, ¿no? Que tenemos que rezar mucho. De hecho, rezaban en el rosario por su santificación juntos como matrimonios y para tener un corazón manso y humilde como el de Jesucristo. Y teniendo una gran confianza, ¿no? Creciendo en las relaciones que ellos tenían y en el amor que Dios les daba para quererse. Y también veía que en los evangelios se repite con insistencia la necesidad de tres cosas, de fe, oración y ayuno. Y que cuando estaba turbado y triste por algunas cosas, por ejemplo las mentiras, Enrique le decía, leí la epístola de Santiago, estáis tristes, orad. Estáis alegres, cantad salmos. Como ya te dije, nunca llegué a la séptima decena, como porque me sentía tan lleno de gozo. Y se da cuenta, ¿no?, que el Evangelio y el Rosario son las dos cosas que más satisfacciones y alegrías le producían. Y también buscaba, ¿no?, acercar las almas a Dios. De hecho, hablando con un compañero, le decía que esta persona inteligente, Enrique le impulsaba, ¿no?, a no contentarse con no hacer el mal, ni no desear cosas inmoderadas, etcétera, sino que debe, conveniéndole además en el orden terreno, le demostré sin darme cuenta de ello, hacer el bien al prójimo. Realmente Dios es muy, muy grande y te quiero enormemente, compañera adorada. Y esto es muy bueno porque en ciertas circunstancias, hablando y discutiendo estas cosas, se agudiza el incendio, el ingenio, como dice la Biblia, el hierro con hierro se aguza y el hombre aguza el ingenio con su amigo. Enrique detestaba la vida burguesa, ¿no? El que no pudiera digamos, hacerse el bien que uno puede hacer. Por eso decía que no bastaba con no hacer nada malo. Y viendo nuestra sociedad, viendo tanta gente en la calle, tanto hay que hacer. Justo hoy me comentaba un chico de 17 años que él iba a una panadería, compraba pan, después compraba jamón, hacía sándwiches y con un amigo lo iba repartiendo a la gente que encontraba en la calle. Como hay tanta gente buena en nuestro querido país también, ¿no? Pero no basta con no hacer nada malo, como le decía Enrique a este compañero. Y después también, por supuesto, muy con los pies en la realidad, decía a su mujer: en cuestiones chiquititas, puramente de mi cargo, tuve una o dos malas noticias. Mi gran consuelo es la Biblia. He trabajado y creo sinceramente que si una o dos cosas no han salido bien, no ha sido por culpa mía. También si no fuera por la Biblia, que en el libro de los Proverbios cita muchos casos de incomprensiones de buena fe tan notables como esta, me habría sorprendido mucho más. Enrique buscaba no sorprenderse por el mal. En fin, no solo espero poder sacar algún provecho de la conversación, sino que pienso que los argumentos y ejemplos que le di en contra posiblemente le hayan hecho bien a él. Reza también para que así sea. Todo, cada día me convenzo más de ello. Depende íntegramente de Dios. Lo cual no quiero decir que debamos abandonarnos, como una vez me citó tía Florencia. Uno debe poner el esfuerzo, pero el triunfo no depende sino de Dios. Y también, bueno, procuraba leer la Biblia porque creía que podía hacer mucho bien. Hay mucha gente que tal vez sin darse cuenta no acepta algo si es de uno como ellos, pero sí si proviene de otro. Y si eso sucede con consejos profanos y no siempre exactos como pueden ser los de Martín Fierro, ¿no recibirán con mayor respeto palabras que proceden de la Biblia? Como Enrique, dicen que hasta hablando de los mosquitos sacaba alguna cita del Evangelio que siempre llevaba en su bolsillo junto con una pequeña cruz de madera, muy sencilla, ¿no? Acudía a Jesús a pedirle su ayuda. Y por eso buscaba hacer reuniones con sus compañeros en la Marina, leyendo al comienzo el Evangelio, rezando y respondiendo a las consultas, las preguntas que le hacían. Y les comentaba, ¿no? Donde estén dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy en medio de ellos, dice Jesús en el Evangelio. La verdad que bien, ¿no? A nuestro país, a nuestra patria, ahora que se dictó la ley de la comunidad empresarial, el 27 de agosto, el día de fallecimiento de Enrique Yo, va a haber una misa en la Basílica de Nuestra Señora de Luján, y hay que están todos invitados a las 19 horas, el 27 de agosto, en la Basílica del Pilar.
El derecho a la vida es el presupuesto esencial para la existencia de los demás derechos. Sin vida humana no se puede ejercer ningún derecho humano. Quitar la vida humana de los más pequeños es un acto de violencia. No se puede reducir el sexo a una o dos de sus dimensiones biológicas, psicológica y o social. No se recomienda una ruptura o una negación de lo biológico, pues debe ser vinculado con lo cultural. La cultura no puede imponer arbitrariamente, con un pensamiento único, la destrucción de la ecología y biología, sino que debe respetar sus límites y dominar para el progreso y desarrollo. La persona es corporal. Y el cuerpo es personal.